arrancar pidiéndole perdón a esta persona, porque voy a ser muy poco profesional cuando lo entreviste, porque yo era una de las tantas adolescentes, y lo digo con orgullo, que iba a ver a Rebelde Way y gritaba como una loca cuando este señor aparecía en el escenario. Felipe Colombo con nosotros, muy bienvenido y gracias por venir.
Gracias, gracias a vos, gracias por invitarme. Tuve que venir desde mi otro trabajo hasta acá.
Un caos.
Un viaje, un caos. Tuve que bajar una escalera desde la Rock hasta la AM.
Interminable.
Sí, sí, mucho tráfico, gente que subía, gente que bajaba.
Bueno, sí, te agradecemos
pero
ese esfuerzo.
Pero bueno, acá estoy. No, sí.
La verdad que...
Todo por estar acá.
Sos un genio. Bueno, ayer en la noche estuvimos con Daniel Seifert en la función especial de Extravaganza.
Fueron.
Estuvimos allí, que comparte cartel con dos gigantes como Nacha Guevara y Eleonora Casano.
Entre otros
grandes también. Y la verdad es que quedamos maravillados con el despliegue y la gran producción que hay en el Teatro Broadway, que estaba convertido completamente para la función de Extravaganza. ¿Cómo te sentís en este formato?
Bueno, sí, es eso, es exactamente lo que decís. Es un gran despliegue de producción, de inversión, porque bueno, hay muchas cosas que se adaptaron en el teatro para, no solo para este espectáculo, sino antes también para Francisco, que también tenía un gran despliegue. Nosotros utilizamos algunas de esas cosas, más otras cosas que ya tenían, pero bueno, además hay 30 personas arriba del escenario, entre actores, malamberos, bailarines, tangueros, vuelos, hay acróbatas, es como... Vino un amigo de México que, por supuesto, ajeno a todo el universo, ¿no?, de la farándula de acá y de Flavio y Extravaganza y demás, vino de paseo, es un amigo de la primaria que hace años que no veía. Fue justo a ver el espectáculo el otro día y me dice, mirá, a mí el teatro la verdad que me aburre, no voy nunca al teatro, pero esto es como que tiene todo. Me dice, tiene
es
todo,
una gran combinación.
Ya al final cuando empezó a caer lluvia, dije, bueno, me faltaba eso, que cayera algún elemento.
Escuchamos
fuego,
ese
agua,
mismo,
¿viste?,
comentario, era bueno, faltaba.
Faltaba que cayera agua, ¿no?
Claro.
Bueno, y está todo, y además todo ligado con las participaciones de Nacha, con las participaciones de Leonora, de Gisela, de la Chipi, de los bailarines. Es realmente un despliegue muy grande. Creo que pocas veces estuve en tipo de espectáculos así, o por lo menos lo más cercano era Chiquititas o R-Way, que tenían un despliegue de escenario tan grande, pero esto particularmente tiene realmente un poco de cada cosa. Tiene una parte de teatro casi intimista, que sí, es la parte que me toca más a mí con Nacha, eso va ligado con explosiones de un grupo de bailarines de 30 personas, después hay un cuadro onírico donde baila Eleonora con sus dos compañeros de tango, es un trío de tango, es como que se van ligando varios climas, varias cosas, varias disciplinas en el escenario. Es muy difícil ensamblar eso de una manera que quede, ¿no?, que suceda, que traspase.
Sí, que sea natural, aparte, que no haya un quiebre entre un acto y el otro.
Exacto, que no sea un varieté tampoco, claro, ¿no?, sino que sea una obra ligada.
Bueno, Flavio Mendoza viene apostando mucho a la producción, a la espectacularidad de lo que planta en el escenario, pero me parece que por primera vez además cuenta una historia. Las otras eran como más, las historias eran excusas de la gran producción que Flavio sabe hacer. En este caso particular hay un quiebre, porque además la historia es muy buena, y bueno, vos sos como el personaje que relata la historia, claro, el poeta que cuenta la historia, y realmente es una conjunción que llega a buenos resultados, es un paso muy adelante de Flavio Mendoza. ¿Vos cómo te sentiste en ese mundo que quizá es ajeno? O sea, porque estás muy cerca de la acrobacia, por ejemplo.
Mirá, a mí lo que me sucedió es que trabajar con Nacha, para mí, en el graduado,
claro,
particularmente,
claro,
me ha pasado, en las dos oportunidades que me tocó trabajar con ella, ha sido como momentos muy cruciales de mi carrera y de mi profesión y de mi vida personal, ¿no? En el graduado era salir de R-Way y de todo ese universo y volver al teatro de texto, y trabajar con Nacha era como, viste, un par de cachetadas de actuación, ¿no?
Claro, sí.
Es muy intenso trabajar con ella porque sabe mucho a nivel personal, a nivel de profundidad, a nivel místico, a nivel artístico y a nivel técnico. O sea, todo eso al mismo tiempo.
No, es una bestia. Arriba del escenario, hay que decirlo, es una bestia.
No, es increíble, es eterna.
Y en esta oportunidad, yo andaba necesitando también como renovar algunas cosas internas de mías personales para poder usarlas como actor. El proceso fue muy intenso, muy breve. Tuve, en realidad, lo montamos en 2 semanas prácticamente el espectáculo. 2, 3 semanas. Oh. Es muy poco tiempo para lo que ustedes vieron en el escenario. Pero en la parte actuada, con Nacha, fue un trabajo muy intenso para poder llegar de una manera efectiva, rápida, pero real, a ciertas fibras para que suceda esto que vos decís, para que la historia realmente sea, para que vos veas una historia de un teatro que podría ser ella y yo en un sillón y contar esa historia, pero además ligado con lo otro, para que pase esto, de que no sea solo la espectacularidad que claro. Flavio ya sabe perfectamente cómo hacer. En eso tiene mucho que ver Nacha, ¿no? Bueno, el trabajo que hicimos, la puesta de luces, también es muy, muy, muy especial para que sucedan estos climas. Pero trabajar, es muy difícil como actor entrar, hacer una escena, estar vos solo con tu voz hablada y otro actor diciendo un par de textos breves también, porque son intervenciones breves, lograr conectar con lo que necesita el personaje y la historia después de que hace un rato voló gente por el aire, claro, Gisela Bernales voló en una lámpara con el, viste, mostrando todo su despliegue físico arriba de la gente, y después entras vos con tu voz. Es difícil empatar esos climas. Sí, sí. Ese fue el reto mayor.
Bueno, se logra muy bien. O sea, la verdad que me decís 2 semanas, es increíble que hayan logrado lo que vimos ayer. Sí. Con un trabajo de 2 semanas. Imagino que incluso con el pasar del tiempo van a llegar a unos climas realmente increíbles.
Ojalá, es la idea. A veces sale mejor y a veces peor, pero sí, la idea siempre es ir atravesando.
También lo importante es apostar, ¿no? Obvio, me parece, sí, digo, sí. Algo que ayer también se subió al escenario al final de la obra, Flavio, y hablaba de eso, ¿no? De apostar y de poder laburar y darle trabajo a un montón de gente que está detrás, porque la ingeniería que tiene Extravaganza es impresionante, uno ve detrás de escena laburar un montón de gente de negro, que son los invisibles del teatro, claro. Pero son los que hacen el laburo duro muchas veces, ¿no?
Flavio es un tipo muy arriesgado para estas cosas, se arriesga mucho, pero lo hace con tal convicción y con tal decisión y con la pasión que tiene, debe ser por su formación de circo, ¿no?
Claro.
Viven en el riesgo también y en el levantar el circo en las condiciones más adversas y hacerlo, pero lo hace de tal manera que atrás de él hay gente que dice, ok, yo te invierto, ponemos el dinero, vamos, arriesgamos, hay una inversión muy fuerte, realmente la entrada que vos pagás, porque, bueno, ayer fue prensa, pero el resto de los días la gente ha venido mucho al teatro, eso es, estoy maravillado, es enero, es Buenos Aires, y la gente llena el teatro, pero lo que vos pagás de la entrada lo vas a ver en la apuesta, lo vas a ver en el teatro, desde que entras, desde cómo está el teatro, se totalmente. Cuida cada detalle, que las mesas, que los asientos, que la luz, toda esta cantidad de gente que hay atrás que vos decís es inmensa realmente, y es un laburo constante. Yo todos los días que llego al teatro siempre hay gente ajustando cosas. Están los de iluminación colgados a 40 metros de altura en el techo, reajustando una lámpara. Están los acróbatas arreglando otro cuadro. Está Eleonora perfeccionando el giro. Eleonora Cassano, estamos hablando de una de las mejores bailarinas. Y está todos los días ahí diciendo, no, un poco más. Si se puede hacer esto, levantame más el vuelo. Siempre probando algo más. Y eso es una atmósfera bastante particular. Es esto entre la mística del teatro y la adrenalina del circo. Es muy entretenido estar
además
ahí.
Tenés que ir dispuesto como para saber que nada de lo que veas se va a quedar en su lugar. No. O sea, es increíble. Pero
tenés
vos
que mirar para todos lados.
Claro, tenés que mirar 360, porque todo se va a mover, en algún momento todo te va a sorprender desde lugares increíbles. La verdad que tiene una apuesta muy muy buena, digamos, en ese sentido.
Bueno, sí, y también tiene climas muy lindos. Nacha canta un par de temas que a mí me fascinan.
Estuvimos hoy todo el día cantando Nada.
Nada,
nosotros dos.
Nada. La parte de Nada es
todo el día.
El trabajo de luces en Nada es, pero de lo mejor que he visto, bueno, en teatro mucho tiempo.
Tiene mucho obviamente. Que ver Nacha y, por supuesto, Ariel del Mastro, que es hijo de Nacha y es uno de los mejores iluminadores y directores para este tipo de espectáculos que hay. Trabajan a niveles fantásticos, a velocidades increíbles y con una precisión hermosa, ¿viste?
Bueno, además eso, ¿no? El armado y el desarmado que ni lo ves. O sea, que vos decís, recién había 30 personas, 4 aparatos, y de pronto no, está él en escenario. Sí, la verdad que se ve que lleva mucho, el engranaje está muy bien armado.
No, imagínate lo que pasa atrás, porque claro, después de que vos ves que el cuadro termina, baja un ascensor, salen 30 para un lado, 15 para el otro, entra uno en escena, locura, cambia la luz, 8 se cambian, 9 se ponen arneses, se van para arriba porque después se cuelgan, atrás es una locura.
Claro, claro.
Yo soy de llevar mucho a Aurora, a mi hija, a los teatros, y en este teatro en particular es más complicado porque es lo que le decía, hay que aprenderse la coreografía, no solo adentro, sino hay que aprender la coreografía de afuera. Y el silencio, abajo están pasando mil cosas y de pronto arriba estamos por ahí Nacha cantando o Nacha y yo hablando en una escena chiquita, íntima de dos, y abajo están pasando 30 claro, cosas distintas y tienen que hacerlo en silencio y lo hacen. O sea, realmente el grupo de bailarines es... Además, es un grupo fantástico. Ayer, después de la función de gala, nos agasajaron, nos hicieron un cóctel y nos llenaron de vino y champagne.
Lo importante.
Sí, lo importante. Y en un momento se pusieron a pasaron chacareras y malambos y los chicos se pusieron a bailar todos. Y era fantástico verlos a todos ya haciendo lo que ves en el escenario, pero de una manera... así, como en un boliche, en vez de poner reggaetón, sí, pusieron chacareras y bailaban todos los coreógrafos, los bailarines de tango, los de malambo. Era lindísimo, era como una payada de bailarines ahí en medio del teatro, estuvo bellísimo.
Es que creo que un denominador común que hubo mientras estuvimos charlando todo este tiempo de Extravanza es la fusión de muchas cosas y de muchos estilos, y es justamente fusión, porque no es una mezcla, no es algo que incomode, sino más bien todo lo contrario. Y la presencia de la música me sorprendió, y cómo es posible, y que claramente lo logró Flavio Mendoza, hacer un espectáculo con mucha música nacional y no caer quizás en lo Broadway o irnos a una cultura diferente a la nuestra, sino claro, ser fieles a lo que nos pasa acá.
Sí, creo que particularmente con este espectáculo Flavio probó entrar en un terreno que no es muy de él, que es el tango y demás. Si bien es un tango diseñado para este tipo de espectáculo, digamos, el milonguero aferrado
claro,
puteará en algunas partes, pero funciona para esto, realmente pasan cosas muy bellas de clima, de espectacularidad. Los chicos del malambo son fantásticos, los chicos de la milonga y los bailarines de tango también son, viste, logran cosas. Y nos hemos pegado una paliza en este mes, desde que empezamos a ensayar hasta el estreno. Han sido jornadas durísimas. La semana antes del estreno arrancábamos 12 del mediodía, terminábamos 3 de la mañana todos los días. Y los chicos tienen además una exigencia física muy alta.
Muy grande.
Sí, sin duda.
Pero ahora los ves en la función y los ves y los gozan, los disfrutan, les gusta.
Aparte parece fácil. Vos estás sentado en una butaca y decís, así es fácil, pero
claro,
tiene una carita de satisfacción y de felicidad.
Y se luce mucho este espectáculo en Buenos Aires. Creo que en Buenos Aires lo hicieron en Carlos Paz, le fue también muy bien. Pero es un espectáculo que se luce muchísimo. Yo llego al teatro y antes de entrar al teatro siempre me quedo un ratito afuera,
en Corrientes,
viendo el obelisco. Y, viste, me pasan como... es un trabajo mío interno, pero tiene que ver con también ser mexicano, hijo de argentino exiliado y demás. Y ver el obelisco a una cuadra del teatro donde voy a dar función con Nacha Guevara cantando tangos y canciones bellas como Te Amaré, que en realidad ahí hace una versión de Se Amarán, de Silvio Rodríguez. Y, viste, pasa mucha historia y ves el obelisco. Me parece que este espectáculo pertenece mucho a Corrientes, a
sí,
Buenos Aires.
Sí, a la porteñidad.
Tiene mucho de ello.
Ayer igual estaba ya con un par de vinos diciéndole al productor, vamos de gira, vamos a llevarlo.
Cuando a cualquier lugar.
Vamos a España, vamos a Italia, vamos a llevarlo.
Bueno, hay que decir algo.
Es difícil, me dicen, somos muchos.
Se lo advertimos a quienes vayan a ver Extravaganza, que Felipe Colombo baila tango.
Sí, y también tengo ya lo puse en currículum, pisé a Leonora Casano.
Ah, no, como sí, un logro personal,
como
digamos.
Sí, está ahí, habla inglés,
en misceláneas, claro.
Estudio secundario completo, piso
otros
a Leonora
intereses.
Casano.
Claro.
Sí, la pisé en una de las funciones, ella está descalza, porque es en la parte de la lluvia y todo, está descalza, yo tengo unos borcegos hermosos.
Ah, la pisaste con ganas.
Le pisé el dedo chiquito, entonces, y después de eso nos abrazamos, y cuando la abrazo me dice al oído, hijo de puta. que te voy a matar. Y después de eso desarmamos y todo, es una cosa lírica, claro, y demás. Así que ya puedo ponerlo en currículum que pise a la primera bailarina Eleonora Casanova.
Increíble, pero bueno, te lo perdonó, imagino.
Sí, sí.
Ayer no la rompas.
Divina. O sea, salió divino.
Eleonora es una persona maravillosa.
Tiene cuadros que no se pueden creer. Creo que Eleonora además se la ve divertida. Está como... por momentos está muy por, claro, está muy por fuera de su registro histórico, digamos, y se la ve divirtiéndose, permitiéndose hacer cosas que quizá siempre quiso hacer y que la profesión de ella la llevó por otros caminos, digamos, pero realmente...
Hay una parte en la que vuela con un bungee, con
sí, increíble.
Es un vuelo, pero no es rígido porque, bueno, tiene como un elástico, eso lo fue armando ella, yo la fui viendo en el proceso que lo armaba, con una felicidad, y en un momento le digo... Te gusta, ¿verdad? Lo disfrutas. Me dice, hago lo que es el sueño del bailarín, claro, flotar.
Claro, tal cual.
Gira,
tal cual.
Giro y no tiene, ¿cómo se llama?
La resistencia a la gravedad.
Resistencia,
o sea,
claro,
la gravedad,
no tiene fricción, sí, para claro, que la frene de girar. Y gira y lo goza. Y ha bailado con los mejores, en los mejores escenarios del mundo. Y sí, viene y le pone y se esfuerza y habla con sus bailarines. Y tiene una calidez y una calidad para trabajar. Maravilloso. Yo realmente estoy en medio de un espectáculo fantástico y con un grupo de gente que para mí es soñado poder trabajar, ¿no? Eleonora, Nacha, Flavio.
Es que se nota que es también un desafío para todos, ¿no? Digo, en cada uno en su rol se corre un poco de lo que siempre ha hecho o en el lugar donde uno se siente cómodo o tiene cierto confort para lograr algo arriba del escenario que es diferente a lo que veníamos viendo de cada uno de esos artistas, digo, desde Eleonora hasta Nacha, vos, también la Chipi, también Gisela Bernal.
El riesgo de Gisela Bernal, o sea, sufrís por Gisela Bernal todo el tiempo.
Todo
y ella la ves
por llamar a la RT.
Y vos decís, ay, por favor.
Toquemos madera, pero sí, es realmente un grupo, y además es lindo el grupo. Ahí sí sucede, realmente, porque son espectáculos, como decíamos, que tienen varias áreas, varias gentes, distintos mundos que se mezclan y se fusionan en el espectáculo. Por lo mismo también, cada quien podría hacer su rancho aparte, nos tratan muy bien, la producción nos cuida un montón, ¿viste? Cada quien podría estar metido en su camerín y no tener contacto más que en el escenario con el resto. Y sucede otra cosa, sucede esta mística entre circo, danza, teatro...
Revista, todo,
revista,
toda la vez.
Sí. Tenés de todo, verdad. Y el grupo de bailarines también, las bailarinas son divinas, los bailarines son unos copados, los malamperos son unos genios. Ayer estaba Riquelme en la platea, y antes de empezar la función hay un pre-acting, ¿no? Y salen los bailarines, uh-huh, y van por la platea y por el escenario haciendo posiciones, y cada vez que volvía uno de los malamperos decía... Está Riquelme en la platea. Me saco una foto, le pido una foto. Y el otro decía, no, pero
bailando.
Estamos en el pre-acting. Yo le pido una foto, Riquelme. Estaba lleno de gente, estaba Mori, estaba todo, pero los malamperos estaban con
Juan Román. Con
sí,
Riquelme.
Sí. Es un bellísimo grupo y todos ponen... Realmente, por ejemplo, lo que te mencionaba del silencio. Es muy difícil para gente que tal vez no haga teatro. En el teatro es más común. Claro. El pedir silencio, y ya de por sí lo sabes, registrás que hay que hacer silencio. Los bailarines o por ahí los malameros están acostumbrados a otras rutinas. Cuando tuvimos la primera reunión, diciendo, bueno, necesitamos realmente silencio, sucede. Eso es mística, eso es que la gente está en el espectáculo, aunque no esté en el escenario, estás todo el tiempo en el espectáculo. Uh-huh. Y lo requiere el espectáculo, porque va, sube y baja, igual que los acróbatas.
Mil energías.
Sí, mil energías, y todos están gozándolo, disfrutándolo, la pasamos bien atrás, pero también estamos concentrados, estamos todos metidos en la función. Eso es bellísimo, más allá de cómo le vaya, que por suerte le va muy bien, uh-huh, más allá de eso, tener ese grupo con este tipo de gente, en este escenario, trabajar ahí es un honor, la verdad, es un placer.
Y se nota mucho abajo del escenario. Tenemos que ir a las noticias, pero antes voy a hacerle una propuesta a Felipe Colombo que puede rechazar o aceptar. Digamos, sos libre en este
bien,
sentido.
Me gusta.
Pero si te podés quedar un rato más después del informativo, vamos a hacer un repaso por tus años de carrera.
No.
Desde años 90 hasta acá, porque si no, mi adolescente
no me lo
perdonaría.
Me quedo por adolescente nada más. Por la inversión que hiciste de ir al Rex a ver los shows de Rubén.
Te agradezco, Felipe Colombo. Ahora las noticias.
Nos estamos conociendo.
voy a proponer un viaje al año 99.
Dejá de dar saltitos, Candela Martín.
Estoy haciendo el paso en este momento. Mientras hablo, hago el paso. Felipe Colombo, obvio que también, porque se lo sabe y estaba en Chiquititas en ese momento.
Ese fue el primer videoclip que hice de Chiquititas Argentina.
Estuvimos haciendo nuestras investigaciones. O sea, no nos subestimes.
Muy bien, muy bien.
No nos subestimes.
Estás colorada, ¿sabías?
Obvio, chicos.
Está en llamas.
Chicos, para mí es tipo Mickey Mouse, ¿entendés? Es así, yo crecí con Cris Morena. Yo crecí con Cris Morena desde
el elogio más extraño que ha recibido Felipe Colombo.
Perdón, pero es la verdad.
Me siento un poco raro, pero está bien. Gracias.
Es que aparte yo escucho estas canciones y me acuerdo de lo niña que era escuchando todo esto y pienso en todo el tiempo que pasó. Y así que, bueno, mi adolescente interior está chocha.
Mira, si vos pensás en todo el tiempo que pasó, yo no te puedo ni contar.
Bueno, ¿qué te pasaba en el 99 cuando de repente llegaste acá y empezaste y entraste en esta industria gigante que era Cris Morena y te pusieron a hacer un personaje, a hacer videoclips, a hacer teatros y todo lo que vino?
Yo empecé a trabajar a los 6 años, de muy chico, mis padres son actores los dos, y empecé siempre en el teatro y después hice un par de comerciales y después hice una novela. Una novela que era un éxito también allá, cuando yo tenía 7 años, y era un hit, hicimos musical y gira por todo el noreste y norte de México, que era El Abuelo y Yo, el protagonista era Gael García, y el malo era Diego Luna, éramos la mayoría...
Tranquilo, un casting tranquilo.
Sí, pero ellos tenían 12 años, claro. Yo tendría 7, yo era la mascota del equipo, uh-huh. Y éramos la mayoría hijos de actores y directores... que andábamos siempre por ahí por Televisa y demás. Después, hasta los 12 años, trabajé casi sin parar. Por lo tanto, a los 12 años, mandé toda la goma y dije, no quiero trabajar más. Me había perdido el viaje de egresados de la primaria por una novela.
Claro.
Y dije, bueno, no, basta, no voy a hacer más esto un rato, quiero ser un adolescente normal. Y lo cual tampoco nunca lo logré, ser un adolescente normal, pero estuve bastante cerca. Y a los 15, 16 me ofrecen una obra de teatro, una obra clásica. Entonces dije, bueno, esto está bueno, es un Marlowe, una obra que duraba 4 horas.
Yo salía, el sueño de cualquier actor, digamos.
Yo salía una vez cada hora.
Un torro.
De hecho, mi mejor amigo, que ahora está acá, Alfredo Nader, vino al estreno y cuando terminó me dijo... No me invites más a estas obras donde salís una vez cada hora. Pero bueno, la obra terminaba conmigo haciendo un discurso, mandando decapitar gente y una espada en mano. Me parecía fantástico. Todo vestido de escocés, con falda y esa cosa. Y en el medio, llego un día a casa y había un mensaje en el contestador que era la representante mía de allá para un casting que se hacía y que yo no habíamos escuchado el mensaje y era ese mismo día... el último horario, ya era tarde, estaba mi mejor amigo, Alfredo, conmigo en casa, y me dice, mamá, ¿querés ir? Le dije, bueno, sí, vamos, porque era una serie que se iba a grabar en Argentina y iba a salir en México. Y dije, bueno, vamos. Siendo hijo de argentino, yo tenía en ese año la idea de ese año o el siguiente venirme acá a estudiar un rato, como para conocer mi parte paterna argentina, uh-huh. Y demás. Y fui ahí al casting, al último horario, y viste, vinieron, me acuerdo que vino la coreógrafa, me dijo, ¿sabes bailar? Sí. ¿Sabes cantar? Puedo. Y se fue, ese fue el casting de el baile, y después la escena, hice una escena, y viste, como enseguida vino la productora y me dijeron, mira, nos gustaría que estés, tenemos que ya tener una respuesta ahora. Le digo, pero ¿cómo es? Mirá, la idea es que irse a Argentina, son 6 meses, te
bienvenido a la Argentina, viene, claro, sí.
Y ahí, viste, lo miro a Fefe, a mi amigo, y me mira y me dice, ¿qué estás pensando? Sí, vámonos. Y entonces dije que sí, y vine acá a hacer Chiquititas para México. Chiquititas para México no funcionó del todo, a los 6 meses lo bajan. Se vuelve todo el elenco, éramos un montón de gente, y me ofrecen quedarme Chiquititas acá, que ya lo había ido a ver al teatro, nos llevaron a ver Chiquititas de acá. Y me acuerdo que cuando lo vi en el teatro dije, ¡wow! A mi mamá, nosotros hemos visto mucho teatro, he hecho teatro, y le digo, ¡Broadway! Sí, más caía un cangrejo inflado del techo, era así impresionante. Entonces cuando me ofrecen probar 3 meses, bueno, va, y viene... esta época, Chiquititas. Yo entré el año del árbol, había un árbol en medio. Exacto. Del granero, Milly Steckman, estaba
Marcela Klosterboer.
Marcela Klosterboer, pero el dueño de la casa era Grandinetti. Uh-huh. y ese año entré como a mitad de año, 3 meses a probar, después 3 meses más, y después para el otro año me volvió a hacer casting. Entonces volví a hacer casting y ya para Chiquititas que siguió.
Para Chiquitas 2000.
Que creo que es ese, este que estamos, sí, escuchando, Rebelde.
Rebelde.
Rebelde es la semilla de
Rebelde Way.
Exacto. Ah. Me acuerdo, claramente, ese videoclip empezaba con todos haciendo esto. Estuvimos un rato largo haciendo esto, ¿no? Como, sí, toda una mañana, con sol, calor. Teníamos todos ampollados, todos de los dedos. Todos teníamos así unas ampollas sangrantes de estar horas haciendo así.
El chasquido, claro.
Pero después era, la verdad que fue entrar a un mundo increíble, muy 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 fantástico para mí todo, cambiar de país, la locura que era hacer los Grand Rex, las puestas en escena que eran impresionantes, realmente, o sea, había mucho vuelo, muchas cosas, mucha coreo, las canciones, el grupo, era un grupo muy grande de adolescentes al que también había que adaptarse.
Claro.
Hay muchas cosas también, los niños actores y los papás de niños actores a veces es difícil.
Es difícil.
Y después, bueno, integrarte, finalmente para mí fue un placer, ¿no? Finalmente son mis hermanos, son Cami es la madrina de mi hija, Benja es el padrino adjunto.
Claro.
Con Lu fuimos novios años. El grupo que no se ve tan bien, los músicos y demás, nos queremos mucho, hubo mucho afecto puesto ahí porque había mucha intensidad. Pero bueno, esto era Chiquititas, ¿eh?
Esto era Chiquititas. Escuchemos un cachito, así todos aquellos que vivimos esa época, revivimos al niño interior, y después me voy a meter, obviamente, con R-Way. No voy a dejarlo pasar.
Ya, me acuerdo la cola.
No nos interrumpan porque estamos haciendo la coreo de Rebelde. O sea,
como de las aves, Candela Martín, ¿eh? Bien, de memoria.
Olvídate.
Sí.
Igual acá todos hacen los onzos. La única que se expone soy yo. Porque acá están todos bailando.
Es tu momento, Candela.
Acá están todos bailando.
Venís diciendo, ¡ay, pero va a venir hace una semana!
Está,
o sea,
bien,
dale.
Está bien que seas una valiente. Yo, a mí se me acerca mucha gente a comentarme que su primo, su amigo, su tío,
de
su hermana veía. Oh, ¿te puedo sacar una foto? Porque si no, mi hermana me mata.
Dale, dale.
Decilo. Tenías 17 y mirabas Chiquititas. Decilo, y está bien.
Mira, hasta Chiquititas había como una cosa. Después, en Rebelde hubo una cosa más de culto, ¿no? O algo así, como que lo miraban, pero no lo miraban. Y,
claro, claro.
Me acuerdo una vez estábamos cenando con Cris. No sé por qué estábamos cenando, como en una reunión. Esto ya es.
Esto se revuelto Bonita de Más. ¿Por qué odiabas Bonita de Más?
No sé,
¿el pasito?
No, sí, no me gustaba Bonita de Más.
Bueno, ¿te gustaba más Sweet Baby?
Me gustaba más el segundo disco, en realidad.
Tiempo.
Y el tercero también.
perdón. Sé todo. Poné Tiempo, chiquito. Es la 13.
Bonita además, este estaba bueno también.
Hubo un cambio bastante grande, quizás era un poco la maduración de ustedes y cómo ustedes empezaban a involucrarse un poco más en el proyecto de Cris Morena.
Hubo un cambio también en Cris y en todo el proyecto. En un principio Rebelde era como una extensión de Chiquititas.
Es que fueron preparando el terreno ya en 2000-2001.
Exacto. Y por lo mismo, el grupo de trabajo era más o menos similar. Uh-huh. Cuando viene el concepto banda, que no era musical, sino una banda, entra la banda realmente, los músicos. Willy Lorenzo, Silvio Frumansky, Gustavo Novello. La banda que teníamos, era un bandón. No sé si se acuerdan la banda que tenía Pettinato en un programa que era...
El Duro de Acostar.
Sí,
era la Grubísima.
Night Show.
Sí. La Grubísima.
Sí.
Bueno, era parte de esa banda, es un bandón. Oh, o sea, sí, entonces, sí. Cambió también. Me acuerdo perfecto un ensayo que el demo de Sweet Baby, la primera versión. Empezaba con una campanita, muy chiquititas, ¿no? Muy muy al estilo chiquititas. Empezaba con una campanita que hacía tin, 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 tin. Y bueno, estábamos todos medio acostumbrados a que estaban las campanitas y demás.
Vamos, parte de todo.
Cuando vamos a la sala de ensayo a probar el tema con la banda, que es un bandón, sacó la campanita y arrancaba con Silvito Furmansky haciendo las campanitas con un solo de guitarra, haciéndolo en riff con una distorsión. Y los cuatro hicimos así,
okay.
Miramos, lo vimos a Horacio Nieto, que era el manager de la parte de la banda, y le dijimos, llamala Cris, ya, llamala ahora, porque todavía no estaba grabado el disco. Digo, llamala, vino Cris, escuchó eso y dijo, ¿eso quieren? Sí, eso, y de ahí para
más.
Arriba. Y ahí empezó a suceder esta cosa de la coerción de la banda con nosotros y preguntarnos nuestros gustos y la preparación nuestra, tanto musical como vocal, en conjunto con Willy Lorenzo, que era nuestro coach de canto y además era nuestro preparador vocal y además hacía los coros y la banda y demás. Entonces empezaban a pasar estas cosas, ¿no? De que, bueno, a mí me gusta Jamiroquai, a mí me gustan Dos Redondos, a mí me gustan los Rolling.
Claro,
me gusta...
se pusieron a pedir todo.
Bueno,
claro.
Pará, de hecho...
Empezamos a irnos a algo donde nosotros nos sintiéramos cómodos para también defenderlo en el escenario, siempre dentro del marco del producto pop, ¿no? Uh-huh.
Sí, sin dudas. Bueno, de hecho, hay una canción, creo que es en ese disco, que es la siguiente, Chiqui, que era una canción de Los Abuelos de la Nada.
Eso de Los Abuelos, claro.
Con lo cual, digo, chicos, yo aprendí que eran Los Abuelos de la Nada por R-Way. Era muy chica.
Bueno.
Me hago la pendeja igual un poco, pero digo, también fue parte de empezar a meterse con otro tipo de música o empezar a meter las influencias de ustedes, como decís vos. Digo, a uno le gustaba Jamiroquai, a otro le gustaba los Rollings. Bueno, uno propuso
Los
Abuelos.
Sí. Esto salió bastante de los chicos de la banda, que creo que se cruzaron con Cachorro en algún momento. Y Silvito creo que le preguntó, che, ¿podríamos hacer? Sí, obvio. Producían muy bien, laburan fantásticos, son, bueno, hasta la fecha son los músicos de la mayoría de los productos que ves, desde Lali hasta, ¿cómo se llama el que te gusta?
Soy Luna.
Uh-huh. Le preguntaba a mi hija, pero bueno.
no me gusta mi chico Soy Luna, ya estoy grande,
a
ya
mí
está.
Sí me gusta Soy
Luna. Ya pasé por esta época.
Pero bueno, son esos músicos y... Y en este momento ellos además también empezaban a tomar posesión de este mercado.
Claro.
Entonces sucedía esta cosa de que estábamos todos empujando el mismo barco, ¿no? Uh-huh. Y al mismo tiempo pasaba la locura de las giras Israel,
eso,
Latinoamérica.
De Israel era una locura lo que generaban. Sí. Eran miles y miles de personas esperándolos al llegar en el aeropuerto.
Pasaba
en el
también
hotel.
En Latinoamérica. Lo que pasa con Israel es que, bueno, Israel
encima
es
no
como
entendés que te dicen,
pará,
¿no?
Es el día de hoy que te deben escribir desde Israel.
Sí, es el día de hoy que lo siguen viendo y gente que aprendió a hablar español por las novelas y por R-Way y demás. En Israel hablan, por supuesto, hebreo. Inglés como casi como primera lengua también, porque es muy difícil conectar con el resto del mundo solo hablando hebreo, y siempre tienen un idioma extra para estudiar, como una materia, como un taller más.
Claro.
En ese año más o menos, cuando vino Chiquitita, R-Way, el nivel de gente que se inscribía a estudiar español subió.
Increíble.
Como, nos contaban esas cosas.
Subieron las estadísticas.
Pero en Latinoamérica también pasaba, había una situación con R-Way que era... Era un producto que no había del todo en televisión en general, con temática adolescente. Nos metíamos con cosas que incluso hoy, viste, yo lo veo, lo pasan en Volver y demás. Y de pronto veo y
todos los días y ahora a las 7 de la tarde, chicos. Picantes, todos los días a las 7 de la tarde.
¿No? Y estaba a hablar de la primera vez, hablábamos de drogas, sí, hablábamos de sectas. Me acuerdo que empezó, había una historia de la logia, una logia que trataba de que en el colegio hubiera como una casta pura y los becados o los extranjeros, que era mi caso, los trataban de
claro, los dejaban afuera. ¿Sí?
Los molestaban tanto que trataban de que renunciaran a las becas y al claro, colegio y demás. Cosas que pasan, siguen pasando y ahora, viste, son un poco más moneda corriente. En su momento me acuerdo que teníamos, teníamos el Opus Dei en contra, teníamos, me acuerdo, tocamos en La Plata y por suerte el cura, el obispo, el que estuviera ahí, estaba en contra de que nosotros tocáramos. Sí,
sí. Igual está en contra de todo. Monseñor Aguiar, me acuerdo que Monseñor Aguiar habló.
No, sabés, nos sentíamos unos rockstars, bro. O sea, que la iglesia hable en contra de vos, decís, bueno.
¿Qué algo está, si Monseñor Aguiar en particular habla mal de vos,
soy Ozzy Osbourne.
Entiendo bien. Claro, tal cual.
Pero bueno, también nos divertíamos mucho con eso. Eso también creo que fue un rescate muy grande de Rewey. Nos divertíamos con la idea. Creérsela, había que creérsela un poco porque si no, no había manera de soportar el hecho de salir a un estadio de 1,000 personas y levantarlo, ¿no? Y frontear la banda. Había que creérselo en ese sentido. Pero por el otro lado, disfrutábamos mucho este juego de ser un rockstar y saber que no lo sos, pero un poco te está pasando. Tal vez después, en 5 años, todos teníamos como también muy claro eso, ¿no? Son productos que tal vez que no tienden a durar por siempre. No sos el dueño del producto, sos dueño de tu parte, pero bueno, tu parte también no es del todo. ¿Viste? Había muchas cosas y nos divertíamos con eso.
Hay algo sorprendente también, que es como marca de la factoría de Chris, pero particularmente pasó con ustedes. O sea, todos, después de esta ola, bajaron bien, o sea, retomaron sus carreras tranquilamente. O sea, a mí me da la sensación que en esa tremenda exposición, bajar debe ser muy difícil, o sea, de llenar estadios, de viajar por el mundo y que se te tiren
encima. Sí,
salir
de esa industria.
A salir de eso debe ser un proceso también para uno. Ustedes, por suerte, todos tuvieron un paso lógico, digamos. Pero
tiene que ver mucho también, no solo el grupo de contención que teníamos, la producción y demás, sino las familias de cada uno.
Claro,
¿no?
claro.
Nosotros también teníamos unos respaldos familiares que nada,
volvías que te bajan a tierra.
Sí,
claro,
te bajan a tierra, qué sé yo. Benja es el menor de 4 hermanos y llegaba a casa y era el menor de 4 hermanos.
Claro, sí.
Cami también es hijo de un almacenero y sabe perfectamente, tiene otra conexión con la vida y Lu también, viste, todos teníamos en nuestras familias como un sostén. A mí tal vez me costaba más el hecho de que yo vivía solo ya en esa época, a los 18 años mi mamá se volvió a México y yo empecé a vivir solo. Fui el primero, creo que del grupo entero, que tenía departamento solo. Habían 5 llaves de mi departamento dando vueltas por el elenco.
Qué lío.
Yo llegaba a casa y había gente.
Claro. Alto bulo. Mejor no recordemos toda esa parte.
Los hay partes que no, claro, ni yo recuerdo. Claro. hay nombres que no puedo dar.
Además,
no.
Hay partes que ni te enteraste también. Porque se había
seguramente, sí. Tenía un bar también en un momento. Pero bueno, también venir de familia de actores y demás, yo tenía muy claro que mi carrera en algún momento iba a virar de vuelta hacia la primera decisión mía como actor. Lo que cambió era el país, el modo, el cómo lo hago, pero era duro a veces volver de, no sé, 20 días de gira, de hoteles, aviones, gente, gritos. Levantas la mano y te traen lo que pidas y demás, a llegar a mi casa a estar solo.
Claro, sí, con la heladera vacía, que nadie
va al súper a comprarte la heladera
vacía, toda la luz a punto de cortarse. Claro, ¿viste? Eso era a veces un poco complicado, pero también tenía muy claro, yo siempre, desde muy chico, tenía muy claro que yo quería ser actor y que me gustaba la actuación y que me gustaba la música. Desde muy chico, me acuerdo, desde los 6 años tener esa noción, después a los 12 tener esa decisión más en firme. Uh-huh. Y eso, bueno, también, viste, te acomoda. Uh-huh. Pero me tomé un año de nada, de sabático, la despilfarré un poco también, compré guitarras, después las vendí.
Está bien, bueno, está bien, también había que descansar de eso, había que
Y después vino El Graduado.
Claro.
Que fue para mí también como un... ¿viste? Poner pies en tablas, que para mí siempre ha sido una brújula, ¿no? El teatro me hace...
volver al eje.
Sí, y me hace siempre una radiografía, es todo un trabajo, ¿viste? Y siempre, y lo ha sido toda mi vida, el escenario ha sido un lugar en donde me siento, en donde quiero estar. Uh-huh. La esté pasando bien o mal, pero es un lugar que siempre es vital para mí. Quiera o no, ¿viste? A veces hasta puteo de la profesión, pero lo necesito.
Uh-huh. Claro, claro.
Así que, pero también el grupo tiene mucho que ver con que hayamos bajado bien. Y bajamos acompañados también, claro. Nos seguimos acompañando, nos amamos mucho, profundamente todos nosotros, todo el grupo. Y eso te puede no pasar, puede pasarte el éxito, te puede llevar muy bien, te puedes ir de gira, no sé qué, pero hay un punto afectivo que es lo más valioso de todo eso fue... Nada, los amigos, los hermanos que me llevo. Además, vivimos cosas que solo nosotros comprendemos. Claro. Hay un momento en el que vernos a nosotros, bueno, conectamos en un lugar donde nadie más nos va a entender eso.
Bueno, esa adolescencia que vos buscabas en un momento encontrar también se te creó laburando en
sí.
Un punto.
Sí, claro, es que
son, o sea, tus amigos de la adolescencia, no dejan de serlo.
O sea, era un grupo de...
Exacto.
No sé lo que eran las giras, era un grupo, claro, de adolescentes de viaje egresado.
Eran un montón.
Éramos un montón. Tomamos un avión entero, lo tomamos, era nuestro, éramos 60, el avión es nuestro.
Era el sueño del pibe, olvídate. Y aparte también, como le pasó a él, como le pasó a Felipe y a muchos otros, era que empezaban con chiquititas y siguieron para adelante. Entonces eran años y años que ellos eran chiquitos, de repente les fueron pasando cosas en la vida, al margen y por fuera del laburo, porque sí, era su laburo, y lo fueron vivenciando todos juntos.
Sí,
eso en algún punto te tiene que marcar.
Y el agradecimiento siempre está, viste, también estar en esos grupos grandes y ver la cantidad de gente que quisiera estar ahí y demás, y también agradecer mucho, ¿no? La suerte de eso. A veces es difícil, a veces puteás, a veces decís, y bueno, siempre voy a hacer un XRWave, viste. Porque haga lo que haga un Shakespeare, haga extravaganza, no sé qué. Pero finalmente, viste, te acomodás y es una suerte. Es una suerte sobre todo, por la calidad humana que encontré ahí adentro. Es fantástico que te pase eso.
Calidad humana tiene este hombre que se bancó media hora de charla para darle un gran gusto y un gran favor a mi niña y adolescente interior. Así que eternamente agradecida, Felipe Colombo, gracias por la onda.
Un placer.
Gracias por haber venido. Lo pueden escuchar todos los días aquí en Nacional Rock, en la 93.7, en Alimento Balanceado, junto con la gran Cecilia Lía.
Genial, fantástico grupo.
Genial, Cecilia Lía. Y obviamente lo pueden ir a ver a Extravaganza con Eleonora Casano, Nacha Guevara y gran elenco. La dirección y la idea es de Flavio Mendoza y están en el Teatro Broadway. Así que ya lo saben, allí lo pueden buscar a Felipe Colombo. Ahora, mientras esperamos por el informativo, le voy a pedir sacarme 7 fotos. ¿Está?
Okay. ¿Siete?
Siete. Siete. Por las dudas, ¿viste, Felipe? Porque no puede salir mal.
Vamos haciendo caras.
¿Está bien?
Pero que es cierto.
Sí, sí.
Lamento decírtelo. Son casi las 3 de la tarde, escuchamos una canción, después vamos al informativo. Gracias, Felipe Colombo, por
venir.
Un
placer, gracias a ustedes por invitarme.